Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos a un nuevo programa de temas de actualidad. Y en el programa pasado estuvimos conversando con la gente de Clave sobre violencia sexual. Un tema de mucha actualidad, por lo menos en nuestro país. Un tema que ha salido a los medios, pero sabemos que es un tema que desde siempre ha existido, desgraciadamente. Y es muy bueno que ahora, con los derechos de los niños, se pueda ir tratando este tema y viéndolo a fondo. Bienvenida, Melba González.
Bueno, un gusto, un gusto.
Y que en el programa pasado planteamos la problemática. Y hoy vamos a estar conversando un poco, dando la voz de esperanza sobre
bien,
este tema.
Sí.
Y vamos a hablar de aquellas cosas que quienes están con niños o niñas o adolescentes pueden ver como llamativo, cosas que puedan notar para poder ayudar. Sabemos que no es fácil ayudar en ese tema, que lo vamos a hablar. ¿Cómo un padre, un maestro puede darse cuenta que algo está pasando?
Bien, yo te decía fuera de micrófonos que una de las cosas que pasan así habitualmente es que el niño tiene un punto de inflexión, es decir, que si es un niño que, digamos que en la escuela se destaca o es un niño con las notas normales, que asiste con gusto a la escuela, que le va bien, y de repente hay justamente un punto de inflexión y empieza a que no le va tan bien, que no quiere ir a la escuela, que no rinde, que sus calificaciones bajan como abruptamente. Entonces es como un punto de inflexión eso en que algo está pasando en la vida de ese niño. Claro, aparte de un abuso puede ser otras cosas, ¿no? No hay indicadores 100% de que, bueno, pasa esto y es seguro que un abuso, excepto que sea un embarazo, por supuesto.
O una herida.
O exacto. Digo, si es un embarazo en una niña que no tiene una pareja conocida, entonces hay que
buscar en casa,
exactamente. Sí, exactamente. Pero bueno, eso es uno como bastante general. El aislamiento también. El niño se aísla, no es capaz de comunicarse claramente con su entorno conocido. Se aísla de su familia, de sus amigos, de su grupo de pares. Puede haber también trastornos en el comportamiento. Un niño que habitualmente es un niño tranquilo puede tener brotes agresivos en su manera de relacionarse, de depresión también, de acceso al llanto rápido, irritabilidad. Es todo como un síndrome en su manera de estar frente a los otros. Y también la otra cosa que uh-huh. pasa cuando uno habla de los temas de sexualidad, ¿no? Si uno está con un niño y empieza a hablar de los temas de sexualidad, tienen como una gran resistencia y como un gran temor de hablar de eso. Como que a veces ni siquiera resisten, se van, se paran del grupo cuando uno empieza a hablarlo. Digo, a veces puede ser un poco cultural también, obviamente, que no vamos a decir que en toda
que
la situación.
El indicador,
exacto,
pero, claro.
Pero muchas veces ha pasado que niños que no pueden tolerar que uno le empiece a hablar de las partes de su cuerpo, las partes íntimas, del cuidado de su cuerpo, de los nombres de su cuerpo en relación a la genitalidad, como que tienen una cuestión como que
defensiva
y como que aunque el tema, obviamente, a los niños les da risa, les da vergüenza, eso es obvio que sí, es natural, ¿no? Y se ríen a carcajadas y a veces les cuesta y sabotean la propuesta. Pero yo lo que yo digo en esta situación es que como que les repele como de una manera, es como que si tocaran un enchufe.
Claro. Y también el tema de los clubes y demás, cuando un niño no quiere por ningún concepto que se vea su cuerpo. ¿Tiene algo que ver con eso o puede ser solamente timidez?
No, a veces puede ser pudor también, uh-huh. pero porque en realidad a veces, como yo te decía, el tema de la educación para la sexualidad a veces o se hace desde un punto de vista solo muy represivo que a veces mostrar su cuerpo a un niño le puede resultar muy molesto porque, bueno, en realidad no está educado para eso o le da realmente vergüenza. La otra cosa que puede ser un indicador es una conducta demasiado erotizada. Un niño que se comporta sexualmente, digamos, como si fuera mayor, o que toca a otras personas, o que tiene comportamientos erotizados, digamos, hacia otros niños o hacia adultos. Entonces ahí también es una llamada de atención. Porque ese niño se está comportando de esa manera en una etapa diferente a su edad, digamos, ¿no?
Para ir al otro tema, que es el tema de cómo prevenimos, no quiero olvidarme de preguntarte si alguna mamá, un papá, un educador está escuchando este tema y sospecha de alguna cosa, ¿cuál sería el profesional más indicado para poder consultar? Porque muchas veces puede ser el pediatra, puede ser o la maestra que está con el niño. ¿Cuál es la sugerencia que ustedes le hacen a una mamá que tenga dudas, por ejemplo?
Nosotros en realidad siempre decimos que este tema se tiene que abordar desde la interdisciplinaridad. Es decir, no una persona sola, porque es un tema muy complejo y que a veces una persona sola lo quiere abordar y lo puede solucionar y el tema la sobrepasa, la supera. Entonces siempre es un tema que lo tenemos que trabajar con otros.
Que generalmente hay lugares donde está
eso, y la disciplina, ¿no? Por supuesto, puede ser la psicología, puede ser la medicina, puede ser la educación. Para confirmar una situación de violencia sexual, la persona que lo hace, digamos, es el médico forense. Pero a veces exponer al médico forense a un niño, a veces puede ser realmente muy traumático también. Uh-huh. Entonces, a veces puede haber otros mecanismos.
Hacemos un corte, Melba, bien, y entramos en lo que es la prevención.
Bien.
Continuamos con Melba González, que es educadora, es enfermera también, así que tiene experiencia con el tema del cuerpo y la salud. Y vamos a continuar en lo que estamos hablando en estos programas de violencia sexual. Y hoy, en este tramo final, queremos hablar de la prevención. De la prevención y también de las posibles soluciones a este tema. En grandes líneas, sé que es muy amplio el tema, ¿cómo podemos prevenir toda la sociedad? O sea, hablemos de padres, de madres, de los educadores, de los que trabajamos con adolescentes, ¿cómo podemos prevenir este tema?
Bien, una cosa muy importante para la prevención es para la prevención de la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, es la educación para la sexualidad. Un niño y una niña que está educado para la sexualidad sabe lo que es su cuerpo, reconoce sus partes íntimas, sabe que las tiene que cuidar, sabe que se la tienen que respetar. Entonces de esa manera es un niño que va a poder defenderse y decir, no me gusta que me toquen tal parte del cuerpo, no me gusta ver a tal persona sin ropa que se muestre, y va a poder él mismo defenderse denunciando, esa situación. Entonces, la educación para la sexualidad para mí es el pilar de la prevención de la violencia sexual infantil.
Que no siempre se da en la familia, es no. Como opcional, debería estar incluida en los sistemas educativos.
O lo damos por hecho, debería estar incluida en la vida en la familia, que en realidad no es que la familia no eduque para la sexualidad, en realidad educa.
Muchas veces lo hace mal.
Claro, pero educar educa, porque uno educa con lo que no hace también. Exacto. Claro. Pero yo me refiero a abordar el tema. A hablarlo, a que el niño conozca sus partes del cuerpo desde chiquito, porque si sabe cómo se llama la nariz, ¿por qué no sabe cómo se llaman sus órganos genitales? Siempre tienen sobrenombres, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Por qué los tiene que cuidar? ¿Por qué se tiene que poner la ropa interior? ¿Por qué se tiene que higienizar bien? Tener, una valoración de su cuerpo y a su vez tener el saber del derecho de su cuerpo, que él puede decir que no. A veces desde la cultura patriarcal y adultocéntrica, nosotros educamos a los niños que los adultos siempre tienen razón. Uh-huh. Y siempre hay que hacerles caso. No es así. Porque si un adulto va a dañar a un niño, el niño tiene todo el derecho de decirle que no. Entonces, yo creo que también la concepción de niño que tenemos, ¿no? Como sociedad, de la valoración de la persona niño. Creada por Dios, la valoración. La persona que más valoró a los niños fue nuestro Señor. Uh-huh. Entonces, si vamos a pensar desde lo bíblico, para no dejarlo fuera al tema, en realidad, en un tiempo, en una sociedad que ni los niños ni las mujeres tenían existían. Lugar, ni eran número, pues Jesús paró lo que estaba haciendo para tomar a un niño y decir que el que no era como él no entraba al reino. Entonces, ya con ese ejemplo me alcanza para que nosotros podemos decir, tenemos que cambiar las posturas que tenemos hacia la infancia. El niño persona que tiene voz y que los adultos tenemos que aprender a darle la participación y la escucha que se merece. Si el niño sabe que el adulto le va a escuchar, entonces va a poder decirle, mirá, tal cosa y tal cosa. Nosotros tenemos una lista de factores protectores, que es capaz que te la leo rápido, ligerito, porque tengo miedo que no me va a dar el tiempo y me voy a olvidar. Pero te dije lo más grande que yo pienso, pero bueno. Dice, Una correcta autovaloración, es decir, eso, que el niño sepa que es persona, que Dios lo ama y que es valorado por su casa. No importa que su casa no tenga todas las cosas que tiene que tener, pero sí que tiene personas adultas que lo aman y que lo valoran por lo que él es y no por lo que él hace.
Y que lo cuidan también.
Y que
¿no?
lo cuidan. Eso sería la autovaloración. Que ha aprendido a conocer y valorar y cuidar y disfrutar de su cuerpo. Conocer sus derechos. Es decir, que él puede decir no quiero y sepa que es un derecho, que puede decir que no quiero y es valorado porque sea niño y no quiere algo que en realidad...
No es caprichoso.
No es caprichoso. Exacto. Ha experimentado el amor y la aceptación incondicional de por lo menos una persona significativa. Y acá va el rol tan importante de los educadores, de los maestros de escuela dominical, de los maestros, porque hay niños que no tienen en su casa una persona significativa, por lo que sea. Pero tienen a alguien que dice, si yo le digo a esa persona, ella me va a entender. Persona significativa.
Referente de amor.
Que a veces no está en casa por diferentes motivos. Pero que el niño lo tenga, el niño que tiene a alguien que sabe que esa persona se preocupa por él. Ha desarrollado un sentido de trascendencia, y ese es otro punto, que el niño sepa que Dios vive, que Dios le ama, y que él trasciende, que su vida no termina ahí, en ese lugar y en esa situación que le está pasando. Bien, bueno, otra cosa, me quedan como 10, pero no los voy a poder decir, y la otra es que ha desarrollado su sentido del humor, y que ha recibido una correcta educación para la sexualidad y que sabe discriminar entre sus partes íntimas y los cuerpos de las otras personas.
Cuando decía sentido de trascendencia, que no todo termina ahí, es lo que con lo que queremos cerrar un poco, ¿no? De pronto hay muchas mujeres, muchas adolescentes, muchas niñas y niños que han sufrido este abuso. El mundo no se acabó ahí, Melba, ¿verdad?
No, no. Y esa es la grandeza de Dios y de lo que puso en nuestro propio cuerpo y en nuestro propio espíritu. Nosotros usamos mucho una palabrita que es medio rara, que se llama resiliencia, que es la capacidad de los seres humanos de levantarse frente a las tragedias. Y una tragedia de abuso sexual en un ser humano es una tragedia. Pero el poderse levantar y saber que Dios tiene cosas grandes para nosotros y que nosotros no somos culpables de eso que nos pasó. Porque en general el abusador hace eso en la persona. Usted le pasó eso porque algo hizo. No, señor, usted no hizo nada. El que hizo fue el abusador. Entonces usted no tiene culpa de lo que le pasó.
Hay esperanza, eso es lo más importante. Y nos gustaría que ustedes se pusieran en contacto con nosotros para contarnos. Muchas veces hay muchas personas que han pasado su vida con ese secreto y que es muy bueno poderlo sacar, poderlo compartir con un terapeuta.
Lo sanador de hablarlo.
Exactamente.
Porque saben que a veces pasan años de las personas y bueno, no lo pueden decir, a nadie se lo han dicho. Mueren con eso. Pero poderlo decir a su compañero, a quien sea, poderlo decir una sola vez por lo menos.
Claro.
Que ya con eso es sanador.
Les queremos dar las vías de comunicación. Si se quieren comunicar con Melba, lo pueden hacer a claves@juventudparacristo.org. claves@juventudparacristo.org. Y si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a temasdeactualidad@llamadaweb.org. temasdeactualidad@llamadaweb.org. Melba, muchas gracias por estar con nosotros.
Bien.
Y a todos ustedes, gracias y como decimos siempre, nos gustaría mucho que se pusieran en contacto con nosotros. Gracias por estar y hasta el próximo programa.